Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Soy Manuel Oliveira, mando un saludo para Radio Cine.
Ah, sí. Ahora soy aquí a San Sebastián y de aquí envío un saludo a Radio Cine.
¡El desguace! ¡Desguace!
Llega la época navideña y es una época en la que todos llevamos nuestros coches a pues ponerles cadenas o ponerles nuevos equipos y nuevas maquinarias. ¿En qué lugares para que nos salga bien barato, Alexis Echeverry?
¡El desguace!
Pues evidentemente en el desguace es donde nos puede salir más barato reparar el coche, pero también donde podemos saber todo acerca de las buenas películas y las no tan buenas, o las buenas que no son tan buenas, o los directores consagrados, ¿no?
Por ejemplo.
Bien, pues como por ejemplo Santiago Baena, digo Frank Capra, no sé, pensaba en Santiago Baena ya casi como director consagrado.
Bueno, todavía creo que no estoy suficientemente consagrado como para que me desguacéis aquí. Algún día le tocará a Alexis en cuanto vea su documental, Antonio.
¿Eh? Ah, porque no, tú por ya favor, lo has visto, ¿cierto? Sí, vale. sí. Cruzando las cuerdas.
Bueno, eso será otro día.
Bien. No, podemos empezar hoy ya que no, todavía no lo he visto y lo desguazo a gusto.
No, por favor.
La película de hoy es Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, es el título original en inglés, pero hoy vamos a empezar, digamos, pues como siempre, haciendo una breve introducción de Frank Capra, que creo que mejor que la Wikipedia incluso te lo sabes tú, ¿no, Santiago?
Bueno, yo es que he podido leer su autobiografía, que se llama El nombre antes del título.
¿El nombre antes del título?
El nombre antes del título.
Claro, porque además en la película pone a Frank Capra's...
Film, sí.
Frank Capra's It's a Wonderful Life, por ejemplo.
Sí, es que él... Claro, fue una de las de lo que introdujo... Bueno, no lo que introdujo él, pero de lo que le permitieron hacer los estudios, que fue poner su nombre delante. Quiero decir que era una atracción mayor casi incluso que las estrellas de las,
sí,
de las películas, cuando estaba el Star System, ¿no?, más en boga, que... Pues es un hombre delante del director en vez de uno de los actores principales como introducción, vamos, como
reclamo, ¿no?
Sí, reclamo de las cintas.
Hombre, solo hacían pocos, pues por ejemplo el caso de Hitchcock ha ocurrido, Spielberg y Amenábar.
Dando un salto en el tiempo, ¿no? Brutal.
Sí, más o menos.
¿Del tiempo qué? ¿A la época de Alejandría?
Sí. ¿Cuándo nació?
Pues nació en Italia, yo creo que finales del siglo XIX, principios del XX, 1897. No, 1897 tengo en mente, pero no estoy muy seguro. Sé que vivió mucho tiempo, vivió 94 o 95 años.
Sí, murió en 1991 o algo así. Sí.
90-91. O sea, tuvo una vida muy, muy longeva.
Sí, sí, es que internet lo tenemos cortado.
Ya, pero bueno.
Pasa por no pagar.
Tenemos otras fuentes.
Por haber hecho piratería. Sarkozy nos lo ha acordado.
Y estuvo haciendo películas... 50 años, más o menos. Era italiano, o sea, era un italoamericano, ¿no?, en toda regla. Porque
nació en Italia, pero todavía vivió en Estados Unidos, sí. Y era, como tantos otros, ha representado el espíritu, digamos, estadounidense, pues como al máximo, ¿no?
Sí. Y de hecho una visión un poco particular o especial del espíritu americano, ¿no?, del sueño americano, que es esa como visión, a lo mejor, hiper... rosa u optimista, ¿no?, de la sociedad, que bueno, que puede ser objeto de debate.
Bien.
Quería que ibas a decir de desguace, hombre.
Bueno, sí, claro. Es políticamente correcto.
Objeto de... no.
Sí, por ejemplo.
Objeto de... ¿Qué películas podríamos destacar de Capra antes de meternos con Qué bello es vivir?
Antes de meternos con él. A ver, pues que yo recuerde de las...
Yo destacaría, desde luego, Sucedió una noche, ¿no?
Sucedió una noche, de sus primeros éxitos, sí.
Sí, aparte de la mejor, ya creo que luego se...
Sí. La primera película en ganar los 5 Oscars de principales de la Academia, actor, actriz, director, guión y película, del 34. Y luego después hizo la de... You Can Take It With You, que era Vive Como Quieras, del 38, que también es de James Stewart. Trabajó mucho con James Stewart, con Gary Cooper. Hizo también la de El secreto de vivir, sí, con Gary Cooper.
Arsénico por compasión.
Arsénico por compasión, en el 40 y...
tantos.
44.
O... Arsénico por compasión no es tan rosa, ¿eh?
Sí, no, hombre, sí, sí, es más corrosiva, ¿verdad? Es más venenosa, más arsénica. Esa película además tiene anécdota porque la hizo... Frank Capra fue uno de los o sea, fue militar y luchó en la Segunda Guerra Mundial.
Hizo bastantes documentales,
además de propaganda. Unidos, sí. Y alcanzó un rango como oficial bastante importante, no sé a qué llegó, pero vamos. El caso es que la Arsénico por compasión la hizo antes de ir al campo de batalla, al meollo, y vamos, la hizo un poco ya en plan testamento, entre comillas, diciendo, bueno, puede ser mi última película, porque igual no salgo de esta, ¿no? O sea que... Entonces ya ahí se le ve más el humor más cínico. También hizo Juan Nadie,
de
Gary Cooper.
John Doe en inglés.
John Doe. Pero a mí me parece una de las más flojitas, de Frank Capra. No sé si lo has dicho por...
Herejía.
No sé. De hecho, esa película tuvo...
Es otra de las que ponen también bastante por Navidad.
Tres o cuatro finales distintos que tuvieron que... De hecho, la pasaron varias veces, creo, a público para ver qué, ¿no? Qué finales gustaba más. Y al final, claro, salió lo típico, ¿no? Salió el menos esperado, el que no quería el director o el productor, ¿no? Una típica historia de estas... De las pelis, ¿no?, que salen como no se quiere, pero bien. Y... Hizo también Un gánster para un milagro, que fue su última película, creo, que era un remake de una película suya propia, los 70, que era de Glenn Ford, y ella era una actriz famosa, pero ya mayor, que no me acuerdo de...
Bien, no hace falta que lo digas, porque sigue sin recuperarse internet, viva Telefónica. Esto.
Pero ¿para qué queremos Wikipedia teniendo aquí un memorión?
Sí, sí, sí.
No hace falta.
Si me voy acordando de más... Es que yo, como me leí precisamente la autobiografía, la verdad es que me entró bastante curiosidad, ¿no?, por ver sus películas, ¿no? Pues si no, luego te contaba la película y no te enterabas de lo que iba ni de lo que
quería decir. Claro. Y en general, digamos, esta sensación que tenemos, aparte que ya se ha quedado casi como acuñado, ¿no?, que en cuanto una película termina bien o parece así bonita, ya todo el mundo dice que es estilo Capra, ¿no? Incluso hasta los directores, no, yo es que me gusta mucho Capra, y luego dices, pero esto, ¿de dónde viene? Que aquí no hay nada. ¿Es correcto relacionar a Capra tanto con La vida es maravillosa, It's a wonderful life, con que todo es estupendo, o hay algo un poco más que pueda ser, como decías, pues con Arsénico por compasión, más corrosivo por detrás, o se queda solamente en eso, entrando ya en el director?
¿Un director o en la peli?
El director, luego entramos en la peli.
Vale.
El director en general.
Hombre, sí, es verdad que Capra yo creo que simboliza eso, el buenismo, ¿no? Y los buenos sentimientos y las historias con final feliz y esas cosas. Pero a mí no sé por qué me da la sensación, y ya lo hablaremos ahora con la peli, me da la sensación de que él tenía su toque irónico en esa visión, ¿no? O sea, además también hay que recordar que, bueno, es la época dorada, ¿no?, donde él más éxitos tiene, los 30, los 40. Donde está pues el control casi absoluto de los estudios. Y donde el director, que esa es la grandeza para mí del cine americano, que los grandes directores americanos, a pesar de estar en un sistema, digamos, autoritario, la empresa la llevaba el jefe y decía cómo tenían que ser las películas, pues a pesar de eso dejaban ahí su impronta, ¿no?, y su personalidad. Y me da la sensación de que Capra metía un poquito de ironía en esa visión tan dulce que es la típica que todo el mundo piensa cuando habla de Capra.
Hombre, él también fue productor, digamos, en la de Qué bello es vivir, él es productor, de hecho, lo cual le da una cierta autonomía, ¿no? Estamos hilando de nuevo con él, con Kubrick y productor.
Hombre, pero fue productor, pero la autonomía yo creo que era muy limitada.
Sí, porque
luego el tema de distribución, exhibición...
Los estudios.
Claro, o sea, hombre... Puede que le diera un poquito más de autonomía, pero no al nivel de Kubrick, ni mucho menos. O sea, en cuanto a autonomía creativa, digo. Por eso, a mí me parece interesante el cine americano en ese sentido, de cómo conseguir compaginar el ser un asalariado, es decir, tú tienes que hacer esta historia como nosotros queremos, pero aún así meter ahí tu personalidad y tu huella, como hizo, yo qué sé, desde John Ford hasta Hitchcock, John Huston, etcétera, etcétera. Son los grandes americanos, ¿no? Y Capra también. Yo creo que es eso.
Además, yo creo que tiene un mérito redoblado el de Capra, porque hizo grande, hizo muy grande un estudio que era bastante modesto, que era el Columbia, que, con el que empezó contratado por Harry Cohen, su director mítico, mitiquísimo, y con el que tuvo, pues obviamente, muchos encontronazos y supo, vamos, desenvolverse muy bien. O sea, tenía una gran personalidad y tenía muchísima, no fijación, pero vamos, sí, determinación por hacer sus proyectos y tuvo a veces que lidiar bastante por ello. Y otra cosa que iba a decir es que yo creo que el cine Frank Capra también tiene una finalidad como un tanto social, ¿no? Porque además, centrándonos en la película que nos trae aquí, la de Qué bello es vivir, es que se hizo un poco con la intención, o sea, es del 46, creo.
48, ¿no?
Me parece que es el 46, ¿eh? Pero vamos, puede ser, vamos.
No me mires a mí que no tengo el dato.
Yo era por si te habías conectado ya tú.
Está ahí en ese, sí, vamos, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sí. En los que, bueno, había un digamos, a nivel globalizado, había un desencanto y un desengaño bastante bastante generales, ¿no?
Claro, hombre, recordemos que mientras en Estados Unidos se veía esta peli, pues en Italia están empezando ya a pensar en el neorrealismo y Ladrón de bicicletas, claro, yo es que pienso, digo, ju.
Sí, bueno, a lo mejor pueden ser dos líneas de, no de evasión, pero como de, no sé, de respuesta a ese horror de la guerra, y en el que Capra pues intentó, yo creo, dar un empuje de optimismo y de, no sé, ¿no?, de alegría al pueblo americano. O sea,
hacer una peli optimista, ¿no?
Sí, digamos. Sí, como
optimista. Sí.
Bueno, ahora analizaremos, ¿no? Porque es verdad que puede ser leída así, como una película optimista, dulce, etcétera, pero yo creo que también, vuelvo a insistir, creo que tiene Capra metía ahí un poquito su ironía, incluso algún comentario que hay en la peli que no me acordaba yo, la vi ayer y digo, mira, ahora comentaremos.
No, vamos directamente a ello.
Vamos a ello.
Sí.
¿Cuáles son los comentarios que habría para ti de irónicos? Porque yo ya he visto desde la perspectiva de hoy, bueno, hay muchas cosas yo creo que aportar, pero yo he oído momentos ya. Y cuando al final de la película, porque ya vamos a hablar de final, la niña dice, ay, mira, han sonado campanitas. En clase la profesora nos dice que si suenan campanitas es un ángel. Digo, niña, hoy en día, dices eso a la profesora en clase y ya está expedientada. Pero vamos.
Se quedaría así.
Vamos. Bueno, dicen, pero no has quitado el crucifijo, pero...
La crucifijan. Está diciendo, ¿no? Ah, ya sé que la crucifican.
Sí, pero...
Yo, bueno, por entrar ya en la película, yo diría que para mí...
Cada vez que suenan campanitas es que nos han traído un preservativo gratis del Ministerio de Educación.
Pero mira, no estaría mal. Tendría todo el mundo con campanas por ahí.
Creo que entra dentro de la ley del aborto. Decían otro día las comunidades autónomas que iba a haber anticonceptivo gratuito. Ya este programa ya ha pasado para mayores mayores de 10 años hoy en día. Y... Y que encima, claro, se quejaban, por ejemplo...
No, para niños. Programas para niños.
Se
escuchad, quejaban. Niños.
En este caso ya había oído a Feijóo, el de Galicia, que dice, pero esto lo tenemos que pagar las comunidades autónomas. Digo, bueno, pues yo qué sé.
Ah, es solo látex, tampoco es tan caro. Bueno, vamos a la peli, ¿no?
Pero que los paguen de calidad, porque si no, ¿para qué sirve? O sea...
Vamos a la peli, ¿no? Porque
sí.
La culpa es del Estado.
La autoridad, sí.
Del viento.
Zapatero.
Pues...
Zapatero no es el Estado, Zapatero es el gobierno.
Zapatero
si es... Si Zapatero fuera el Estado ya...
Era Luis XVI, ¿no?
El aire.
Sí, el rey
soy yo. El aire.
Bueno, que nos dispersamos, señores. Vamos al
como el aire.
Empezamos a hablar de campo y hablamos de Zapatero.
Bueno, yo, por centrarnos
esto
ya...
Esto parece radio ya.
Necesitamos un Capra ahora. Necesitamos un con la crisis de caballo que estamos padeciendo.
Bueno... Centrémonos, señores.
Que nos reanime.
Sí. ¡Orden en la sala!
¿No os imagináis a Almodóvar haciendo la película tipo Capra?
Uy, sería interesante. Pero el protagonista sería una monja travesti. Como
es una vida maravillosa aquí.
Bueno, sí, a lo que vamos. Qué bello es vivir, ¿no? It's a wonderful life. Sí. Que
has creado aquí muchos prostíbulos, has hecho muchas cosas. Te vamos a pagar todo el dinero.
Que... Bueno, yo empezaré diciendo que es verdad, que es una película que también me sorprende. No sé por qué... La ponen siempre en Navidad porque realmente para mí la película, el tema navideño es
secundario,
muy secundario. O sea, realmente lo que cuenta es la vida del...
Pero porque ocurre el 24
sí,
de diciembre, la noche de,
digamos, 24 de diciembre. Sí, pero que es algo más anecdótico que... O sea, pensando en Navidad, pues están los no sé cuántos Santa Claus estos que hacen...
Claro, pero es que eso ya no soporta nadie.
Claro, ya. Eso forma, ya entra aquí.
Yo creo que sí que...
Hombre, yo creo que lo ponen espíritu, en Navidad, ¿no? Exacto, navideño, porque le da esa visión optimista. Pero bueno, a lo que voy, me centro en la peli. Yo empezaré diciendo que para mí es verdad que esta visión buenista está en la película, pero yo la peli la interpreto como un cuento de hadas para adultos. Y me explico. Todo ese principio de...
Qué bonito.
No, es verdad, porque es todo el inicio en el que...
Hay pues
que
yo al decir para adultos he visto que había guarrería. Digo, ostras, me lo he perdido.
No, eso no lo hay en esta peli. Pero bueno, el inicio de la película es un inicio de cuento de hadas. O sea, de la gente pidiendo ayuda para que... Y luego,
sí.
Dios desde los cielos.
Sí, y las lucecitas.
Y las lucecitas y tal, pero...
Es un poco fuerte.
Es a lo que voy, yo lo veo un poco irónico. O sea, veo cierto, muy sutilmente, es verdad.
Es que hay un poquito de...
Yo creo que hay un poco de parodia, ironía porque es que es... o sea, ese diálogo que
es que tiene, eso nadie se lo puede tomar en serio, claro, ¿o qué?
Bueno, eso es otra cosa. Pero ese diálogo que tiene Dios con José, creo que es, o con José, y claro...
Sí, a mí además me sorprende mucho que hable con San José, que San José siempre ha sido un personaje secundario, digamos.
Claro, habla con él y además mandan al ángel más torpe, porque ya 200 años intentando conseguir las alas, y dice, claro, la gente ya empieza a murmurar. Entonces habrá que mandarlo a ver si se lo gana. O sea, ahí... Yo creo que hay cierto humor y cierta ironía, ¿no? Y luego, hay detalles, por ejemplo, cuando la famosísima secuencia en la que el ángel muestra lo que sería la vida sin él, pues cuando entran en el
que es prácticamente el tercer acto de la peli.
Sí, es un poco tipo cuento de Navidad, ¿verdad? O sea, yo que tengo una inspiración muy clara
de
Navidad de Dickens.
Pero,
cuento, como ha dicho él, cuento de hadas.
Sí, es un cuento de hadas
para
mí.
Es que verdaderamente, sí.
Entonces, cuando ellos entran en el bar y él no conoce a nadie y dice, pero si me conoces, tal, le echan del bar porque creen que están locos y tal. Y el ángel dice, como, tiene que haber alguna forma más fácil de ganarse las alas. Y mira así para arriba y dice... Está normal, pero no he bebido, ¿eh? No he bebido nada.
O sea, estoy de servicio.
Quiero decir, sí, evidentemente hay un espíritu buenista en la peli y tal, pero yo le veo cierta ironía también.
O sea, pero es que ironía le veo candor a la,
sí, es,
a la
es,
película.
Es muy amable, sí, o sea, es demasiado que... amable, no es... ¿Verdad? No es incisiva, yo creo, ¿no?
Yo es que creo que tú lo buscas la ironía porque la necesitas. Pero me parece que, en cierto modo, es además una forma como de conectar con el público. Fíjate tú que la película busca la conexión con el público a través de la pena. Es además un poco lo que yo diría la pena cristiana, ¿no? Esa de hay pobres en el mundo, tenemos que salir a ayudarles. Que es lo que hoy en día llaman por todos lados solidaridad, que hay otras palabras en la vida, por favor. O sea, ¿sabes? Por ejemplo, que pueda ser...
La caridad.
Caridad, condolencia...
compasión.
La compasión, exacto. La compasión es la pasión con... Bueno, entonces, sí, yo estaría ahí con Santiago en que se me queda demasiado candorosa y que quizás es una película que se ha sobrevalorado y que ya podemos terminar incluso hasta cansados de ella, porque durante un tiempo se creía que no tenía derechos de autor y las cadenas americanas se dedicaron a ponerlas un montón y ya sabéis que lo que hacen allí lo copiamos aquí. Y ahora se han dado cuenta que parece que hay derechos de guión y no sé qué, y solamente hay una cadena que lo ponga. Vamos, esto era lo que decía la Wikipedia antes de cortarse internet. Entonces, aquí ya sabéis que aquí es que hubo una época que lo ponía un montón en televisión española, cuando solo existía televisión española, que tú eso no has conocido.
No, pero vamos, me lo han contado.
Luego creo que era Antena 3, o sea, que debieron comprarse el DVD, el que se había comprado el DVD o el que lo había sacado de la biblioteca, como en tu caso, ¿no?
En mi caso.
Y o que se lo había bajado en internet, como el caso de que se lo baje, y la ponían ahí por televisión, pero.
De todas formas, bueno,
así a priori, ¿no? Ya me he cargado la peli. Duró 20 minutos el debate, ¿no?
Sí, sí. Claro, es que es una de las grandes causas del éxito, ¿no? Que ha tenido. O sea, tiene tanto renombre.
¿Por televisión? ¿Realmente en su época en cine?
Porque hay otras películas suyas, bueno, del estilo. O sea, me ha olvidado mencionar una que es Caballero sin Espada, que también es de James Stewart, que a mí la verdad es que me gusta mucho más. Me parece mucho más como heroica, ¿no? Como el hombre contra el Estado, contra las fuerzas en la naturaleza del poder, de la jerarquía, que no sé, me parece más admirable y más, no sé, mejor, quiero decir.
De todas formas, volviendo a mi argumento, no ya con la ironía, sino, este cuento de hadas para adultos que yo digo, digo que es para adultos porque el personaje principal, que es el que interpreta James Stewart, no es... Realmente, si lo analizas, no es un buenísimo. O sea, es una buena persona, eso es evidente. Pero él es una persona que también ha tenido su ambición, y ha tenido sus ganas de ser explorador y de construir grandes cosas y tal,
sí.
Y un poco tiene que renunciar a ello por seguir ayudando a la comunidad y a la... Pero no le hace mucha gracia. O sea, te quiero decir, el, o sea, si fuéramos...
Claro, pero en cierto sentido ahí yo creo que lo que está impuesto es una especie de visión religiosa del sacrificio por los demás, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero el personaje tiene ese matiz que en un relato, digamos, más simplista, pues sería un bueno completo, ¿sabes? Sería el personaje bueno prototipo y el banquero sería el malo prototipo, ¿no? Y ya está. Y la lucha entre los dos. Y este sí que tiene ahí un trasfondo de, bueno, yo quería hacer otras cosas. De hecho, cuando, bueno, hay una secuencia genial, cuando llega el hermano de la universidad,
sí.
Y dice, ah, bueno, tal. Y ellos han pactado que cuando llegue, exacto, el hermano se hará cargo de la empresa, y él se irá a recorrer el mundo, sí, y a construir sus maravillosos edificios y tal.
Pero el hermano...
Y el hermano llega y dice que se ha casado y que le han ofrecido un trabajo al padre de... Bueno, la cara de James Stewart en esa secuencia es genial.
Se me había ido el micrófono antes, tío, yo quería meterme ahí contigo.
Y cuando, sí, coge a la novia así en una parte y dice, oye, pero el trabajo ese es bueno, tiene futuro y tal, y la otra, sí, sí, tal, es muy bueno. Y ya tiene una cara de, es que no me libro de esta puñetera ciudad.
Sí, yo, o sea, recuerdo.
Claro,
sí.
pero él incluso podría haber... él lo hace además por los demás también, porque
sí.
Fíjate tú que cuando dicen que si no la empresa se la va a quedar el Harry Potter este,
el Potter,
sí, sí, es Potter, ¿no?
El Potter, pues que dice, ah, bueno, pues venga, me quedo, que podría haber dicho, pues que se la quede el Potter y yo me voy para
sí,
ahí.
Sí, pero claro, ya sería otra peli, sería, sí, otro, claro, rollo. Claro. Pero te quiero decir que hay cierta complejidad, vale que no es una cosa maravillosa, pero hay cierta complejidad en el personaje.
Es bella.
Sí.
Hay complejidad en, sí, ese personaje, sí, hay conflicto, no es algo simplista.
Es verdad, ¿eh? Además es sutil. Yo recuerdo que cuando la vi tenía la idea de que iba a ser, o sea, de que me iba a inspirar toda la simpatía del mundo el personaje de James Stewart, porque lo veía siempre, pues, las típicas fotogramas de la película, se abraza con los niños.
Sí.
Cuando, no, creí que iba a ser una cosa bastante más prototípica y más estereotipada. Y luego es verdad que, no sé, o sea, no, me pareció como, sí, no tan excelente, siendo muy bueno, pero como esperaba, ¿no?, encontrar.
De hecho, si te das cuenta, también estoy pensando en secuencias, cuando el Potter este famoso le intenta literalmente comprar, sí, él, o sea, apela a su ambición, diciendo, tú querías hacer tal, querías hacer grandes cosas y estás aquí en esta ciudad, yo te ofrezco ganar tanto para que le puedas comprar a tu mujer todos los vestidos que quieras.
Sí, 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 sí.
Y el personaje en un momento dado acepta incluso.
Sí, sí, sí.
Y luego dice, no, es como que recula, ¿no? O sea, no es algo tan blanco-negro.
Tan básico. Sí, pero de todas formas también es necesario porque, o sea, no había película, ¿no? O sea, estamos ante un... Claro, si no, desde luego no podría llegar al punto de verse tan desesperado como,
sí,
para...
Sí, las hay, pero sería de Roland Emmerich,
bueno,
por ejemplo.
O sea, sí, ¿no? El puente en el que está se caería, ¿no? De repente tendría un terremoto, una ventisca, claro, o algo así, ¿no? Y ya...
Muy bien, pues dejamos esto parado aquí con la ironía, con el personaje bueno o malo, podéis pensar sobre ello, mientras dejamos que ese cúmulo salvaje de anunciantes que se agolpan ante nuestra puerta pasen y nos presenten todos sus productos, ¿o no?
¿Ha habido ironía también?
No.
Hola, gente de Radio Cine, un abrazo muy grande, gracias por esta oportunidad de convencionalmente estar cerca de ustedes. Yo soy Ulises Dumont. Chau, hasta la próxima.
Atención, señora. Ha llegado a su localidad el camión del tapicero. Tapizamos sillas, tresillos, sofás, módulos, descansadoras, todo tipo de artículo que usted pueda desear.
¡El desguace! ¡Desguace!
Ha vuelto Capra por Navidad, como el almendro, y nosotros seguimos aquí, paradójicamente desguazándolo o no. Hay una cuestión que a mí me preocupa mucho y me llama mucho la atención, porque además estamos en principio, Santiago y yo, un poco recelosos de Capra, cuando digamos
de Capra o de la peli,
cuando sí, cuando de la peli, cuando venimos a ser más o menos creyentes, ¿no? Yo creo, Santiago.
Sí,
y tú crees aquí el agnóstico, es el que claro, está encantado con una película
creemos.
que es el paradigma, digamos, del buen comportamiento del hombre cristiano que se sacrifica por la familia, sí. Tiene la mujer casada, los niños, además tiene muchos niños, en fin, es que de verdad, o sea, esto es casi bueno, que va a llegar el Papa a bendecirlo.
No deja de ser ficción.
Porque estamos hablando de Estados Unidos y podría haber un cierto trasfondo de protestantismo por ahí, sí. de que con rezar basta, en cierto sentido, sí. Porque es que rezan y ya se arregla todo.
Un poco de justificación.
Pero si no, casi estaríamos también en... Exacto, sí. También hay una influencia evidentemente católica por sus orígenes italianos.
Sí, claro, pero ahí se ve...
Católico.
Sí, ahí se ve un poquito cómo cada espectador lee lo que quiere, ¿no? O sea, para mí el...
¿Para ti es anarquista?
No, para mí la... Bueno, se podría incluso ver algún matiz.
Podemos estudiarlo.
Pero te quiero decir, para mí, yo veo esa película y el tema religioso está presente, evidentemente, pero vuelvo a decir, para mí es como un cuento de hadas. O sea, no creo... O sea, yo no me lo puedo tomar en serio, lógicamente. Ni creo que nadie hoy en día se lo tome en serio más que como, bueno, como una metáfora. Los que sois creyentes, pues a lo mejor lo veis como una metáfora de iba a decir de la paranoia religiosa, pero en fin.
No, tú dilo. Si lo has dicho.
Del cuento de hadas religioso, vamos.
Sí.
A mí me interesa la película, la biografía del protagonista. Y es verdad que hay cosas que chirrían. Hay cosas que chirrían, como eso de tener muchos niños, de rezar y tal. El final para mí es súper exagerado. O sea, cuando él está a punto de suicidarse y por fin decide volver y es todo maravilloso. Y curiosamente la mujer ha pedido ayuda a los vecinos y vamos, los vecinos han traído una montaña de dólares para ayudarle. Bueno, permítame, señor Capra, que eso no me lo crea. O sea...
Hombre, no deja ser un cuento, ¿no?
Claro. En pues esa a eso voy. Es un poquito, para mí ahí se le va un poquito la mano, pero bueno.
Hombre, pero en el fondo sería eso el comienzo del la microbanca.
Sí.
Lo que ha hecho Yunus en Bangladesh, pues lo hizo Capra en Estados Unidos.
Pero si eso lo trasladamos a la vida real, ¿cuántos de esos vecinos dirían, ay, es que ahora me viene muy mal, es que los niños, es que los pañales, es que, mira, te doy 50 céntimos?
Bueno, pero si reúnes a 16.000 vecinos ya tienes los $8.000.
Ahora, me gustó mucho, por ejemplo, cuando, que eso yo creo es lo más recordado de Qué bello es vivir, esa secuencia en la que el ángel muestra lo que sería la vida sin él.
Sí.
Pues a mí siempre me ha parecido una reflexión muy interesante, en el sentido de, si nos paráramos a pensar todos lo que sería la vida de los que nos rodean sin nosotros, sería muy buena forma y muy buen ejemplo de saber lo mucho o poco cabrones que somos. Porque claro, al no aparecer nosotros, luego ya verías...
¿Ves? Siempre le saca la...
No, pero es que chicha, es verdad. ¿No? Porque tú verías lo que ha ido bien y lo que ha ido mal.
Sí.
O sea, si tú no... Te viene el angelito, este borrachuzo, ¿no? Y te dijera, mira, sin ti la vida es así. Y tú dirías, joder, pues a este le va mejor y a este también. Bueno, a este le va un poco peor. Entonces ya podrías calibrar lo cabrón que has sido en tu vida, ¿no?
Sí, ¿no? O en el sentido positivo, ¿no? Claro, según se mire, ¿no? Medio lleno, medio vacía,
pero
la botella.
Pero es una, no sé, a mí me resultó, la primera vez que lo vi, recuerdo que me resultó interesante y que me hizo pensar, digo, coño, pues está bien visto esto.
Sí, no sé si tiene aspecto. Que... Pero mientras tanto te has tenido que tragar hora y media de penalidades de este hombre con el dinero, con... Hay el oído que resulta que he perdido... ¿Pero qué el oído? Pero si tú estás perfectamente, ¿pero qué el oído? Es cuando hay gente en el tercer mundo pasando hambre, tú me vas a ir aquí con el oído. Y que te pego en el oído, que te pego en el oído, porque no hay señora, tiene el recito de... ¿Me entendéis? Bueno,
sí.
Porque no me entiendo ni yo. Que... Sí que bueno, quizás estás como todo el rato, te está creando la película todo el rato para llegar a ese momento, ¿no? Es una especie de tensión acumulada que dramáticamente con el tiempo, hoy en día, es que, claro, el problema quizás, yo no sé si es en cuanto a cambio de sociedades o en cuanto a visión de Capra. Digamos, si la sociedad de entonces podía comprender bien o enlazaba bien con este cuento tan... sensiblero,
¿no?
Digamos, que simplemente tampoco entonces le tenía la ironía que decías tú, no sé cómo va por ahí usted.
Yo de todas formas estoy...
Estoy
recordando fragmentos de la peli. Yo tenía la idea de todo este buenismo del que hablamos y recuerdo que ayer cuando la vi, la secuencia justo la anterior a cuando se intenta suicidar y tal...
Sí.
que él tiene ahí como un rapto violento que empieza a gritar a los niños y tal, igual me sorprendió, porque dije, o sea, tiene sentido porque él está desesperado y todo lo que tú quieras, pero me pareció, o sea, no recordaba que tuviera esa violencia, claro, que incluso pone a parir a la mujer a la que da clases a los niños.
Pero vamos a ver, una señora que les enseña a los niños que cuando suena campanita pasa, no, que un angelito pone, tiene alas, pues ¿qué crees que te diga? Claro. Se merece todos los insultos del mundo.
Pero la pone a parir porque...
Y de todas formas, fíjate que la señora tampoco debía ser... Yo es una reflexión... confieso que es una reflexión muy rara, que va a haber mucha gente que va a decir, este tío tonto.
Da igual, el socialismo es así.
Tampoco, esta mujer tampoco pensaba, debe ser muy buena cuando su marido prefiere estar emborrachándose en el bar a estar con ella en casa.
Bueno, el marido no debe ser tan bueno en ese caso.
Sí, no, es que he utilizado la visión machista total, pero no, pero tú imagínate, tú si estás con una profesora interesante que te enseña que los angelitos cuando suenan campanitas es que han ganado alas, pues dices, me quedo en casa, que me cuente cosas así de este estilo.
Hombre, el marido está despidiéndose de los amigos, ¿entiende, no? Antes de, de ir.
Sí, pero mira cómo le quieren, si le dan tiran a patadas.
A ver, a mí me parece que le estáis dando un poco demasiada vuelta a la película. Yo creo que...
no hay que analizar tanto,
sí,
¿no?
Porque, por ejemplo, la escena previa al intento de suicidio, que pueda ser sin más virulenta, yo creo que es que es... O sea, es una necesidad.
A mí no me parece casi violenta.
Que no es tan...
No, pero quiero decir que yo no la recordaba.
Es un momento de desesperación que es como un punto de inflexión necesario para que la película avance y tenga una justificación que el personaje tenga intenciones de suicidarse.
Simplemente digo que no lo recordaba porque tenía esa idea de esta visión dulcificada.
Sí, claro, pero al fin y al cabo esa visión rosa, optimista, sensiblera es una y no, o sea, no necesariamente es simplista o reduccionista, ¿no? Es simplemente como una óptica, ¿no? Una manera de...
Que para mí lo interesante es que el personaje tiene su complejidad, que no es blanco o negro. Uh-huh. Y luego otra cosa que es lo que quería comentar, un comentario que me dejó sorprendido, es cuando ya ha pasado la guerra, cuando vuelve el hermano, o sea, va a volver el hermano que le va a dar la medalla al presidente y tal y cual. Uh-huh. Y no recuerdo si es James Stewart o el que interpreta al tío, que tiene el encontronazo con el Potter este maluto, malísimo, y le viene a decir que los enemigos no solo están en Alemania y en Japón, como diciendo que...
Creo que es Stewart,
como diciendo que el fascismo también estaba en Estados Unidos, ¿no? Y la tiranía y tal y cual. Y me dejó sorprendido porque digo, bueno, una crítica así como que pasa de soslayo, pero un buen hachazo, ¿no?
Hombre, puede ser también en cierto sentido porque la película viene a ser por el protagonista un elogio, yo no sé en el sentido, yo lo veo en la unión, ¿no? Al pequeño y mediano empresario. Además, que es el que realmente crea riqueza en la sociedad y no los Díaz Ferrán estos que se llevan el dinero de Caja Madrid y luego no lo devuelven.
Pero es que
y en cierto sentido puede ser también una crítica a los grandes propietarios de los estudios, digamos. Es como un desahogo de él, que él como pequeño productor luchando para favor de todos y creando bienestar y que en realidad la gente si le pidiera dinero se lo daría, pero no lo hace y tampoco tiene una mujer que lo haga, porque es la que lo termina haciéndolo y bueno, pues podría ser esa sentido,
se puede,
así, un poco
esa lectura
crítico,
se puede hacer, sí.
El problema es que todo queda para mí es que en la película todo queda reducido a una estructura que va hacia la moralina, digamos. O sea, tú tienes la moraleja final.
Eso es verdad.
Y entonces la estructura de la película está hecha así, en el sentido de que fíjate qué bueno es este tío, qué pena nos tiene que dar, pero al final, si tú rezas, todo se arregla. Es un poco lo que
bueno,
termino viendo.
Al ser el formato de cuento que tiene, ¿no? Tampoco es tan... No nos resulta tan raro. A mí lo que sí me... Como Alexis, me chirría bastante el final. Me parece muy impostado. O sea, es como un deus ex machina, ¿no? De estos que había en la literatura griega.
Sí, que todo se
clásica,
arregla
de las, sí,
por la intervención divina.
De los, efectivamente, del teatro griego. Y era como muy... No, sí, un momento, ¿no? Una como una mano providencial que de repente, ¿no? Lo soluciona todo. Y entonces eso, ¿no? Queda un poquito así, artificial, ¿no? Digamos...
Oye, ¿y cómo veis el papel de la...? Yo es que estaba pensándolo, digo, además, algo que hoy en día, pues bueno, hay tanta sensibilidad en cierto sentido, y además ya que no tenemos aquí cuota femenina, en Radio Cine podemos
Que eso es un gran fallo, ¿eh? Es un gran fallo. Aquí tendría ya, que haber alguna fémina.
Yo lo intento, pero no vienen. Vaya, y el caso es que...
Aquí hay sitio para todas, ¿eh?
El caso es que... Para todas, dice.
Hombre, tres y tres, ¿no?
No, aquí no hacemos cuotas. El papel de la mujer en la película a mí me llama muchísima atención porque fíjate que la única que no le quiere mostrar el ángel es su mujer, que la pobre desgraciadísima de ella está así como muy feucha, solterona y bibliotecaria. Digo, joder, como bibliotecario se puede vivir de maravilla. O sea, yo veo los bibliotecarios de la biblioteca aquí al lado, viven que te pasas, porque además se leen todo lo que quieren, que normalmente están leyendo el Marca y los Pasatiempos. Pero vamos, yo el oficio bibliotecario pienso que son los más bellos de la vida.
Sí, sí, pero aparte ahí, yo me acuerdo que pensé, digo, joder, esto es determinismo puro, porque es decir, claro, si tú no hubieras existido, esta pobre mujer se hubiera quedado solterona. Sí. Como si no hubiera más hombres en la tierra, ¿no?
Y ella no tenía otro oficio ni beneficio. Sí, claro, claro. En la vida, digamos, casándose con él, ella desde luego ni se le pasa por la cabeza irse a lo de los libros, porque lo que hace es cuidar de los niños.
Ella es fiel madre y esposa, no.
Y fíjate que tienen poco dinero, pero sí que tienen lo otro tocando el piano. Vende el piano, por favor. Pero un piano de esos te ponen a lo mejor $8,000. Sí. O que sea un piano de la época.
Pero a mí me chocó, porque eso es como decir, jo, es que estaba predestinado para ella, ¿no?
Claro.
Es como... Pero bueno, otra cosa también de esa secuencia es que me gusta mucho más la ciudad de cuando él no existe que la ciudad de después, ¿sabes? Está llena de cines, de prostíbulos, de cosas interesantes, ¿no? O
sea... Me encanta, además, esas dos cosas en concreto.
Claro, claro. O sea... No sé, tiene más vida la ciudad, ¿no? Es como... Él la ve así como con espanto el cine,
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
Las señoras alegres y tal. Y digo, joder, pues si mola mucho más, hombre.
Y en el parque además había un cementerio, ¿no? Con lo cual el cementerio tiene que estar en pleno centro de la ciudad. Que los cementerios no están bien fuera, además.
Es una atracción de la ciudad.
Sí, sí, sí.
Pero que la filman ahí como casi amenazadora. No sé si te acuerdas la secuencia esa. Cuando él va por ahí viendo así como con cara de susto. Y digo, pero hombre...
En cierto sentido es un anticipo de lo que ha terminado siendo el mundo de las grandes ciudades.
¿Qué quieres decir esa ciudad? Digo, ¿la conoces?
No, esa ciudad no, pero las ciudades en general, digamos, o los pueblos americanos y todo esto, bueno, muchos son tipos residenciales, pero en general yo creo que en España hemos terminado así, y algunas ciudades un poco dormitorio americanas vienen a ser así. Yo creo que tú querías decir algo.
Sí, lo que has dicho de la mujer de... Sí, bueno, y que además ha comentado Alexis que eso sea un poco como predestinación a esa, ¿no? De sí, pues, Stewart a su mujer, sí, como... Es un poco también una idea un poco protestante, o sea, un poco ¿no? De que hay una... De que estamos destinados ya ¿no? A la condena, a la salvación, o ya a una vida terrena concreta, ¿no?
Y a una mujer concreta también.
Quería, enlazando y elevando el discurso al plano, que si me dejáis, de la religión. Tú habías dicho, Alexis, que te sonaba así como a... ¿qué has dicho? A la paranoia religiosa.
No, es quiero que decir
yo
que...
Yo quería debatir algo, pero...
No, a lo que me refiero es que que es lo interesante del cine y del arte en general. Cuando tú ves algo, también te estás proyectando en lo que estás viendo. O sea, lo estás interpretando según tu forma de ser y de pensar. Entonces, yo lo que vengo a decir es que, para mí, el tema religioso, que por supuesto está presente en la peli, yo lo interpreto como un cuento de hadas, y no le doy mayor importancia. O sea, a mí me interesa más la biografía de él que el tema del angelito y de Dios y de San José.
Pero mira, por ejemplo, a ti te parece vendible como cuento, pero como metáfora religiosa no. Y, hombre, yo no estoy tan de acuerdo, porque además es con el ideario que hay... Bueno, ideario, tampoco es que sea un ideario, pero vamos, con la cultura, vamos, cristiana que hay, de que hay, pues, se predica o se quiere, vamos, como intentaba Jesucristo, que decía que para acercarse a la religión, para acercarse a él, había que hacerse niño, o sea, niño en el sentido
de pureza,
interno, eso, sí, como de actitud, de cara a un padre que es Dios, pues esa idea trasladada a la caracterización de la película como un cuento, pues me parece muy propio,
sí,
vamos.
A eso me refiero, que yo creo que alguien que crea y que sea adulto, que tenga más de, que decías tú, 10 años, pues no puede interpretar esto sino como un cuento, o sea, como algo simbólico. No creo que nadie pueda interpretar que Dios está hablando con José para mandar un angelito.
Pero lo que no es tan simbólico en cualquier caso es el papel de la oración en la película, que eso es fundamental desde el principio. O sea, la primera secuencia ya la ves antes que Dios pidiendo y José ahí, están todos pidiendo por, ay, por favor, ay, mi papá, ay, mi marido, ay, tal. Que la única que está rogando y con el mazo dando, nos damos cuenta luego, es la mujer. Porque dice, sí, señor, voy a pedirte, por favor, cuídale, pero a mí me voy a llamar a todos estos para ver si le doy un poquito de dinero, porque está muy mal.
Volvemos a lo mismo, fíjate, eso...
Porque si no, este se vuelve un maltratador. y no tengo teléfono que llamar ahora, no está el Ministerio de Igualdad.
Pues para mí, ¿ves? El tema este de la oración y tal, es algo que yo había muteado, o sea, que no... Que está ahí, pero que no le doy mayor importancia, ¿sabes? Cada uno, ¿ves? Hace su lectura.
Pero sí que es verdad que con... Sí, el tema de la oración se puede sacar una bastante interpretación del rollo protestante, ¿no? Como justificación, como es la fe, la única, la que te salva.
Exacto.
Entonces, y no necesitas de más, ¿no? Entonces basta con eso y que no, claro, que es una idea... No...
Hombre, que hay que ser bueno.
Sí, sí, lado, sí, o sea,
porque...
Pero que basta con la intención, ¿no? O sea, tú tienes el firme propósito, pero bueno, en fin, ¿no? Las cosas no me han salido, tal, pues mira, ¿no? Es que este me untó y... ¿no? Entonces, pues yo me dejé, no sé qué. Pero vamos, como si con el deseo fuese suficiente.
De todas formas, claro, aquí se abriría un debate interesante porque vosotros creéis que el personaje de la película es bueno por esa moral cristiana o católica o, bueno, protestante o lo que sea, o es bueno porque quiere seguir un poco la obra de su padre y no dejar que el malo malísimo se adueñe de todo.
Él es bueno de por sí, y tú además lo que te viene a mostrar es que tú normalmente eres bueno por herencia, por decir en cierto sentido. O sea, en principio lo que es la religión, el cristianismo, la creencia, te viene transmitido normalmente por tus padres, que son los que, pues tal y como tenemos ahora, digamos, la religión, te llevan al bautismo y todo lo demás y a creer. Son los que te ponen un poco en cierto sentido la semilla, pero luego tú eres el que tiene que continuar con ello. Entonces, la bondad está en ese caso, sí que está en sus actos, porque él es el que ayuda a que se construyan las casas, él es el que le va cediendo el dinero sin hacer la usura, que es también el clásico pensamiento un poco católico. Ese es más católico, más que protestante, digamos, sí. Lo de la no usura, que hubo un tiempo, digamos, en el que evidentemente no favorecía pues la expansión comercial, y España siempre nos ha perjudicado, pero vamos, ya me voy yendo a otras cosas, Felipe II, 1582, y el caso que eso evidentemente está ahí, la bondad del personaje para mí es absolutamente innegable, aparte de que él pueda tener sus aspiraciones, pero en cierto sentido la película te dice, bueno, tú puedes tener tus aspiraciones, pero tú pórtate bien, monta una familia, que la niña toque bien el piano y los angelitos son en campanitas. O
y
sea,
tus vecinos te ayudarán luego cuando estés chungo.
Claro, ¿no? claro. Favorece en cierto modo el conformismo.
Hombre, yo diría que no es incongruente, ¿no? Hay una visión integrada que es perfectamente compatible que sea... o sea, un sentimiento religioso el que tenga el personaje y que además le lleve a ponerlo en práctica de esa manera. Sería una, de alguna manera, causa, ¿no? La fe, ¿no? La postura que tiene y la otra efecto, o sea, efecto de, bueno, sí, dar una reputación de por su padre o por lo que sea, por su familia, por...
Claro, ahí voy. O sea, yo veo el personaje más, digamos...
La concreción en su
convencional
vida,
o conservador, si queremos llamarlo así, que religioso, o sea... No veo que su motivación sea la religión, sino el hecho de seguir creando un poco o continuar lo que hizo su padre, al contrario de sus verdaderos deseos, que eran lo de irse por ahí y tal. Y cual. Pero llega el momento en que le ponen en la diatriba y encima los de la empresa dicen que solo sigue la empresa si la dirige él. Entonces ya es como algo de responsabilidad, de la familia, de... En fin, no le veo...
Ya, pero tiene un criterio siempre, yo creo, conforme, ¿no? Cristiano, o sea, me parece.
Sí.
Y es precisamente, además, una virtud de la película que no sea... O sea, bueno, es bastante explícita con el tema religioso, tal, tampoco le... Sin que sea una cosa, ¿no?
No salen curas, pero vamos.
Que no, es verdad, no sale ningún...
Es curioso, ningún sacerdote.
Bueno, sale una... No sale nadie. Estaba pensando que al principio sale la campana... de que bello es vivir, pero no sale...
Pero es una cosa, además, que es una virtud, ¿no? Para un creyente, que es de llevar la fe, pues, no, o sea, no ser manifiesta en cuanto a, ¿no?, avasalladora, sino tener una...
No ir dando ahí con la cosa.
Claro,
entonces... No era esto que echan el agua...
Eso
el
está...
Eso.
Yo creo que eso está bien tratado, ¿no? La película. Sí, lo hace más, incluso más, ¿no? Más verosímil en esta, en este esquema, ¿no? De
claro, es que tampoco te va, tampoco te va a agobiar, y tampoco estamos, evidentemente, en una película rodada en el medievo, entre otras cosas, porque claro, no había forma de rodar. Que entonces sí que estarían ahí, no, tienes que ser bueno porque el infierno, tal, no sé qué. No, aquí simplemente es la bondad natural que viene, que surge, digamos, del amor a Dios, en cierto sentido.
Entonces, a mí otra cosa que me... Que
Dios,
me...
Dios te ama, Alexis. Por ¿ah, eso sí? Tú puedes amar a los demás.
Y yo que no me he enterado, cago en 10.
Soy de San Pablo,
¿no? No te cagues en 10, que tienes diarrea.
Bueno, pues a lo que voy. Otra cosa que me chirría un poquito de la peli es el...
Ahora te chirrían cosas. Sí. Ahora tengo que ir al revés. Pues a mí me encanta.
Es el tema familiar. Lo maravillosa que es su familia.
Es que la familia es demasiado maravillosa.
Lo maravilloso que es el hermano, el padre, la madre, hasta la sirvienta negra.
Sí, 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 sí.
Cotilla. ¿Por qué los sirvientes eran negros siempre? No sé, pero en fin.
Bueno, yo era la época. Eso ya vamos. ¿Tú has visto Lo que el viento se llevó?
Vi Arde Mississippi.
Señorita Escarlata.
No, pero
eran esclavos, Alexis.
Era...
Lo siento mucho.
¿Sabes? Es que pasaron de no pagarles a pagarles, pero vamos, ya más o menos lo mismo.
Qué casualidad. Pues... O sea, todo es fantástico. Todo su familia es maravillosa. No hay... O sea, él salva la vida de su hermano.
Sí, es muy difícil. El único malo es Potter.
El único malo, malísimo, es Potter.
Sí, hay un cierto maniqueísmo, ¿no? O sea, sí, la verdad es que, a pesar de que se pueden encontrar matices, pero la película es bastante maniquea,
hombre,
¿no? En el sentido de...
Aquí lo interesante...
El mal está muy, muy, muy diferenciado.
Lo interesante, ¿no?, para mí sería, que claro, ya no lo podemos saber, pero lo podemos intuir, ¿qué hay en esa película de imposición, digamos, del establishment, por decirlo así, del estudio, de lo que quieras, sí, y qué hay de Capra?
Okay. Es una película producida y dirigida por él. Y que pone a Frank Capras, el título primero, digamos, Frank Capras, It's a Wonderful Life. O sea, pero que ahí él ha firmado, ha puesto mucho él. Si hubiera mucho impuesto, se podría haber retirado y haber quitado más de su nombre. Y entiendo que cuando tu nombre figura ahí en letras grandes al principio, estás firmando con, sí, la, sí, con la firma legal.
Ya, pero bueno, reformularía entonces la pregunta. Dentro de Capra, ¿qué hay del Capra comercial y qué hay de su verdadera visión de todo esto que hemos hablado? De la religión, de la sociedad, etcétera, etcétera. Sería interesante el debate de qué metió, digamos, de cosecha propia y qué metió para el buenismo general.
Pues, si queréis conocer qué hay de ese debate, os vais a tener que esperar un poquito o darle al FF, y con un riesgo, que si le das al FF, a lo mejor te lo has pasado ya y lo tienes que dar para atrás y estás perdiendo el tiempo. ¡Ay! ¡Qué horror, qué horror, qué horror!
Y si sabes algo, mándanos un correo, por favor. ¿Conoces a los herederos de Frank Capra?
Sí, sí.
¿Qué habría comercial?
¿A dónde?
Propio. A su doble.
No, bueno, los correos, por Dios. Pero tú, ¿qué clase de internet te han dado? ¿Tú estás aprobado internet?
A radiocine.org.
Exacto, exacto.
Por ejemplo,
I know all happens in the world of cinema with Radio Cine, la radio between comillas.
You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.io.
Antonio, hola, ¿qué tal? Soy José Mayuste, soy actor desde que nací. Como tú bien sabes, esto... No te lo cuento yo, tontería. Que no, bueno, que te deseo lo mejor en esta nueva andadura que vas a empezar, que estás ya en ella, en internet, que es el futuro, Antonio, el futuro es internet. Que te lo digo yo, que soy astronauta. Y nada, te mando un abrazo enorme, 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 de grande, y que rompas con la pana y con la fibra óptica esta.
¡El desguace! ¡El desguace! ¡El desguace!
Decía Alexis que qué hay de Capra, qué hay impuesto, y yo creo que lo sabes muy bien, Santiago, pero como se ha puesto a hablar desde su casa, no le veíamos.
Estamos off the record, ¿no, Antonio? Bien,
nada, sí, no estamos grabando, no podemos decirlo del Whisky Dick del otro día. Bueno, eso es la verdad que me lo guardo, pero bueno, sí.
¿Qué había?
Sí, hola.
Hombre, yo creo que es bastante él, ¿no? En la película, porque además es del tono más general de su cine. Y como, no sé, es que yo en esto de especular aquí, ¿no? Tampoco sabría muy bien.
Claro, que claro, pero otras películas que hemos comentado antes, como Arsénico por compasión, y Sucedió una noche y demás,
es que
hay más de esa ironía que dices tú de he estado en el bar pero no he vivido nada, que de lo que sea el tono general de It's a Wonderful Life.
Es que a mí precisamente... Personalmente me gustan más esas películas, claro, que son menos como...
Eres más Vigonzuelo, ¿eh? Te estás escapando de la senda del señor.
Es que me parecen, no sé, ¿no? Las películas estas así tipo Que Dios Vivir o
sí.
Caballero sin Espada, pues no sé, son más como, no sé...
Edulcoradas,
impositivas, ¿no? No, pero como que dan una imagen... Sí, a veces demasiado perfectas, ¿no? Demasiado bonitas. Entonces las otras, al tener ese margen, no sé, para la malicia, ¿no? A veces algunos personajes, para la picardía, pues no sé, me parece más interesante.
Claro, además es que he visto desde España que uno se vaya a suicidar por una deuda de $8,000 cuando tienes el Díaz Ferran que debe $23 millones a Caja Madrid y sigue siendo consejero. Aparte de que en España ya hace mucho tiempo que por deudas no te pueden meter en la cárcel. Entonces, ¿sabes? Digamos...
Díaz Ferran al borde de un puente.
Claro, lo que quizás hubiera sido un... Sí, claro, y que le venga un angelito aquí. Angelito con barbas y de Comisiones Obreras. Y que entonces... Quizás lo que nos llama la atención desde la mentalidad de hoy en día, y no sé si de entonces, es que el tío no se plantea hacer alguna trampa. Como ya ve, el Potter piensa que este se ha liado con la rubia, que por cierto se podría haber liado, que se ha hecho algunas trampas contables o lo que sea, y lo que ha hecho es que se ha perdido el dinero. O sea,
bueno, y se lo ha quedado él, porque el malo maloso lo encuentra por casualidad y dice, esta es la mía.
Exacto.
Pero bueno, ahí volvemos al buenismo. O sea, el personaje de James Stewart no se le pasa por la cabeza hacer ningún tipo de trampa ni cartón.
Para nada, y algo que en cierto sentido estaría justificado, porque él no ha hecho nada malo.
Claro, ahí es donde la peli pues tiene esos toques de excesivo buenismo. Pero yo, volviendo a lo de antes, no solo por Capra, sino por todo el cine americano, que para mí es lo interesante, es esa lucha entre la industria y la expresión personal, ¿no? Sí. Entonces yo me lo planteo con Capra y con todos los directores clásicos. ¿Qué metían suyo y qué metían por obligación del estudio? En los guiones, en los personajes, etcétera, etcétera. Y siempre me ha resultado curioso porque siempre veo esa lucha, ¿no?
Claro, pero mira, eso es algo que a lo mejor, por ejemplo, te podrías plantear con mayor facilidad en el caso de un Fritz Lang, que tienes una etapa alemana y tienes una etapa americana.
Sí, genial.
Y que las dos etapas, yo creo que es... Vamos, a mí la etapa americana me parece interesantísimo.
Mucho,
lo que hacen con esas restricciones. Pero que en el caso de Capra no tenemos una etapa italiana, porque como salió con 5 años, ¿no? Fue de...
Cinco años
aquí de...
Pequeño,
era como Marco en un puerto italiano. Pues entonces, claro, Capra siempre ha vivido, digamos, dentro de ese sistema.
Es un director americano a todos los efectos. Es un poco como John Ford realmente era irlandés. Pero bueno,
y hacía westerns,
llegó. No, pero es que John Ford, que llegó a Hollywood con 15 años, con 20 años,
claro,
no sé, o sea...
Más que la de, y cuando volvió a sus orígenes, en la de El Hombre Tranquilo,
pero vamos, que está asimilado, es un director americano, ¿no?
Sí, pero un montonazo, ¿no? de ellos en esa época, Lancaster, has dicho tú, Billy Wilder,
Slubitsch, toda esta gente, Billy Wilder, sí, pero efectivamente,
sí, un exilio importante de Europa ya.
Por eso es muy interesante para mí el cine americano, por ver esa, ¿no? Esa disyuntiva entre la expresión personal y el comercio puro y duro, ¿no? Y la...
Pero hoy en día, por ejemplo, tendríamos el caso contrario, que hoy en día no se podría hacer una película tipo Capra porque los estudios te lo prohibirían, porque nadie se lo creería, ¿no? Yo es que estaba pensando, digo, ¿cómo trasladas y además cuando hay películas que son así como que tienen el final bonito, comentábamos, yo creo que antes el Off the Record, que encima ya no es solamente que cuando te ponen la frase de venta o la crítica, lo decían, no, es como el espíritu de Capra. No, para nada, o sea, ya no hay, no queda, pero ni mismo rastro. No, no, sino que encima los directores te dicen, no, yo me he basado en Capra, tal, en esas típicas entrevistas tontas que están grabadas, digamos, para hacer promoción. Sí. Y hoy en día es que no, hombre, no habría forma de rodar algo así, ¿no?
Hoy en día un final feliz está muy mal visto, mal visto. O sea, una película con final feliz, sí, además con un final feliz como el de esta película, que es grandioso, es el final feliz por antonomasia, ¿no? Sí. Pues eso,
evidentemente. Mira, yo pensaba, por ejemplo, a nivel crítico, Slumdog Millionaire. Sí. Slumdog Millionaire, a nivel crítico, ha habido muchos críticos que se han cargado, y sobre todo por el final. Porque dicen, ay, no, es que es como un cuento tal y no sé esto. Bueno,
es que yo creo que no, esa película no tiene otra salida que esa. O sea, yo lo pensaba más y que
no, afortunadamente.
Según iba yendo, acelerándose al final, además, que cada vez es más rápida. Es que yo creo que claro, digo, o acaba bien, o bueno, esto es el...
O esto es lo de siempre. Que dices tú que está prohibido terminar feliz, por así decirlo.
No, pero bueno.
Claro, pero no, pero claro, pero es que si no terminaría siendo como el cine moderno.
Claro, te digo, pero es que yo creo...
Ay, no, es que hago cine moderno, pero eso termina mal.
Otro final, claro, sería, no sé, me parecería, pero
de todas formas, para mí, el verdadero... buen final, porque claro, aquí se podría hacer un gran debate sobre qué es un final feliz, ¿no? Desde el punto de vista...
Para ti sería que se hubieran muerto los hijos, ¿no?
No, hombre, no. No, no, no. Para mí es que esa ciudad...
Que hubiera seguido existiendo la ciudad.
Sales del cine y te vas al postíbulo.
Por ejemplo, hay que tomar nota sobre la vida.
Dice, con su entrada tiene una copa gratis en el Club Lucis.
No, pero era una ciudad mucho más viva esa que se ve ahí, más
interesante. Ya, pero fíjate que sin embargo la que no es su mujer no se dedicó a irse al postíbulo, es bibliotecaria, macho, bibliotecaria que reprimida.
Es una ciudad mucho
y
más...
Y no hemos visto lo que pasaría en esa ciudad con la rubia.
Efectivamente.
Yo creía que se veía lo de la rubia. Yo creía, sí. No sé por qué yo tenía la impresión de que la rubia se había hecho prostituta.
Sí.
Y no.
No, es un poco borrachuza, ¿no? Pero no...
Pero yo creo que sí, que en esa ciudad...
Yo era en su futuro. En esa ciudad que se ve, echaba de menos pasando por ahí a Bukowski, ¿no? Por ejemplo. Lo veía por ahí.
Pero ya es un poco posterior, ¿no?
Sí, sí, pero digo... Pero,
sí, sí,
que
sí,
podría haber sido...
Poetas malditos. Sí, 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 sí,
me
sí,
interesa
sí.
más. Pero bueno, volviendo a lo de los finales. Es un gran debate, ¿no? Sobre qué es un final feliz o no, dependiendo del espectador, de la historia, del personaje, etcétera. Para mí los mejores finales de la historia de cine son los finales que son ambiguos, que no son ni buenos ni malos, o sea... Y...
Pero este no es ambiguo para nada.
No.
Vivir,
por eso te digo, para mí es lo peor de la película, al final. Pero...
Es que hasta le dedica el libro poniéndole gracia por las alas. Sí, y pues sí, si acaso sí, no te habías enterado, te habías quedado dormido un poco, y dice, ¡ay, mira las campanitas!
Sí, 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 es un poquito, en fin.
Yo lo de las campanitas es que...
Es un poco.
Te llegado, es sí, un poco decías duro. Tú los finales ambiguos.
Los finales ambiguos porque, además.
Por ejemplo.
Y
ahora que estamos hilando con otras películas.
Por ejemplo, Centauros.
Centauros, estaba pensando en Centauros.
Es el final típico, es el clásico final ambiguo.
Esa puerta.
O Casablanca.
Sí.
¿No? O tantos otros finales.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
O yo qué sé. Bueno, una película que me encanta que es.
Igual desnudo. El desnudo tiene un final también.
El hombre que pudo reinar.
Ajá.
Muy abierto.
Un final brutal. Uh-huh. O sea, de cuando el tío ya. Bueno, en fin, que nos cambiamos de peli, pero a lo que voy. Los finales ambiguos me gustan más y creo que son más interesantes porque son más parecidos a la realidad. Es muy difícil que en la vida real te salga algo perfectamente bien. Sí. Siempre hay alguna pequeña cosita que falla. ¡Buah!
El honor de los Prisi.
Tú no sabes lo que hice yo anoche. Esto.
Yo quiero hacer un alegato a favor de los finales. No felices, sino que no. O sea, no condicionados. Porque yo creo que dependiendo de la, por supuesto, la película, más grosso modo del género, todo cabe. O sea, un final feliz, perfectamente.
Estoy de acuerdo contigo, todo cabe.
No, pero que no, siempre se puede ser un final feliz muy. Vamos. Estupendo, ¿no? Y que guste y que y que vaya muy mucho con la película, así como un final infeliz, o sea, o, vamos, trágico y tenebroso, o un final ambiguo, abierto, que son muchos y además son muy, es verdad que es muy muy magistral, sí, el final así, ¿no?
Es más insinuante, más interesante.
Sí. Se te queda una un, ¿verdad? Un hay un no sé. Sabor agridulce. Más
oso de, sí. Yo estaba pensando ahora mismo, perdona, te he hecho un paréntesis, ¿no habéis visto La Ventana de Carlos Sorín, no?
No.
La última que ha hecho. Es que es un final que no es final, es como más ambiguo y le queda clavado. Mm. Le queda absolutamente clavado. Yo creo que tú decías con tu argumentación...
Las de Kiarostami también, ¿no? Por ejemplo,
es
que son...
Las de Kiarostami, bueno, Kiarostami es que es... Otro es, que, nivel, es que es otro, sí. Es que ya, vamos a ver, me estás hablando ya no de un cineasta, sino de un semidios, o sea, ¿sabes? Yo si hiciera una película, el plan que debía subir no podría la religión... pondría la religión Kiarostami. Aquí. Señor Kiarostami.
Cuando Antonio gane el Oscar,
mi papá recupere dinero.
¿Sabéis lo que va a decir, no? Cuando yo no creo en Dios y creía. ¿Cómo no creo?
Kiarostami. Y todos, ostras, la CIA, ahí, un terrorista de retro.
Total, de Al-Qaeda, total, te van a tachar.
Que empecemos hablando de Caprete, empecemos hablando de Kiarostami.
Tiene su...
Una cultura cinematográfica tan vasta.
Basta, pero con B o con V.
Exacto.
O tan reducida. Capra, Kiarostami.
Resumiendo, que veo que nos vamos.
Nos perdemos.
Tú te quedas con una...
Yo me quedo también, quería también decir, aparte del final, que...
Tú di que yo luego sí quiero lo corto, pero sí.
Bueno, yo creo que esto no lo vas a cortar.
Ah, caramba, bien, habla.
Tiene muy mala prensa también las historias optimistas, en general, ¿no?
Sí.
Hoy en día, en lo que dices tú de cine moderno...
De hecho, hay una película que se llama Optimistas, de un tal Pascal Joy, o sea, que es la película más pesimista que te puede echar la cara.
¿Sí?
Sí.
No la he visto.
Pues Optimistas es como para pegarte una presión.
Española, ¿no? Está...
¿Eh?
Española.
Goran Pesevich, es una tía española.
No, es que me sonaba que era...
No, este es serbio bosnio.
Perdón.
Lo que voy, me aburre muchísimo tanto el cine que es totalmente pesimista y que te deja hecho polvo y que la vida es un asco, por ejemplo, como el cine que todo es maravilloso, claro. O sea, es mucho más, siempre son mucho más interesantes los grises que lo blanco o lo negro.
¿Eso es porque no has vivido cuando Franco?
Bueno, no nos despistemos.
¿No tenías a los grises detrás?
Ya. O sea, lo que quiero decir es eso,
que
hoy en día parece imposible hacer una película que te deje con lo que vulgarmente se llama buen rollo, ¿no? Yo, por ejemplo, y no quiere decir que tengas una película buenista ni con todo perfecto. Por ejemplo, a mí una película que me deja maravillado y que es una película muy dramática, por ejemplo, es Der Suzala, de Kurosawa. Es una película que para mí...
Perdón, No, es que...
¿Lo puedes echar de la sala?
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
No, es que...
Ha dicho vaya tostón.
Me aburrió mucho, la vi en una calidad muy mala.
Lo echamos, ¿no?
Joder. Era verano, creo que hacía 40 grados, básicamente.
Era verano, y claro, y te vas con Dersuzala a las estepas rusas.
Vas a ir...
Pasas un poco de fresco.
A las mazmorras de radiocine, ¿eh? Como vuelvas a decir eso.
Oye, es pues una película que podamos desguazar, ¿eh?
Es una pequeña provocación.
Te quiero decir...
Pequeña, dice.
Pequeña, sí. Joder. Vaya herejía.
Joder, 2 horas y media de peli, no, de pequeña nada.
Para mí esa película es
¿Y le acabo de cerrar el micro?
Haces bien.
No.
Para mí es una... Es el mayor canto a la amistad que de los mayores que existen en la historia del cine. Y es una película dramática y que incluso podría decir que tiene un final feliz, porque aunque cuando el oficial este ruso le lleva a su casa y tal y cual, y realmente... Luego le devuelve a la naturaleza sabiendo que va a morir, porque ya es viejo, ya no ve bien, ya no puede cazar. Pero es un final feliz en el sentido de que el personaje vuelve a donde quiere estar, ¿no?
Sí, no, es un final
y es feliz. Una película muy dramática, pero yo la veo muy optimista también. En el sentido de que gente tan sumamente opuesta como puede ser eso, un cazador de la taiga, animista que cree en el sol y en el cielo y tal, y un explorador del ejército ruso, un cartógrafo creo que era... Sí. Pueden ser grandes amigos, o sea, ¿qué mejor historia de amistad que esa, ¿no? Y entonces, es una película muy dramática.
Para ti el final de Qué bello es vivir sería un final pesimista, porque él no vuelve a donde él quería ser explorador y tener muchas mujeres.
Bueno, pues mira, podría ser, visto desde el punto de vista del... No, porque luego lo que viene a decir ese final es que él acepta ya las cosas y que está maravillado con su mujer y sus niños. Entonces es... Para mí es lo peor. Y te quiero decir, se pueden hacer películas optimistas sin por ello ser buenistas. Pueden ser dramáticas, pero ser optimistas. Pero, como dices tú, en el cine convencional actual, o como has dicho, cine moderno, es muy...
Bueno, ahí sería... estamos en el cine posmoderno e incluso ya están buscando un término para el después del posmoderno.
Ahí estaría muy mal visto. O sea, ahí tendría que ser un final terrible, desolador, que... Oye, hay historias que lo necesitan, un final uh-huh. así, y bueno, acaba la película y sales hecho polvo, ¿vale? Uh-huh. Pero no todas.
Hay de todas formas y estamos terminando... Mi... Sí.
No, que eso es lo que he intentado antes defender, o sea, que no es...
Pero hay de todas formas, yo creo que un cierto giro espiritual, voy a espiritual, no tanto religioso, ¿vale? En cuanto al cine occidental, que yo creo que viene llamado del cine oriental, tú sí te vas a ver, yo ya hablo del cine iraní, pero no solamente hablemos de Kiarostami, sino de Majidi, que es un tío que ha tenido pues nominaciones al Oscar, Los niños del paraíso y demás, y que pues hizo una película extraordinaria, por ejemplo, sobre un niño ciego, que sobre todo había mucho trabajo
El color
de...
del paraíso.
¿Eh?
El color del paraíso. ¿Es esa?
Esa, exacto.
Estaba pensando yo, los niños, los infantes del paraíso, ¿no? Los niños del paraíso es una francesa.
No, los niños del paraíso y una de Majidi. Y luego sí, es que hay otra que llama... Creo que no tiene nada sí, que ver. Creo que en originalmente 40, no habla ni de paraíso ni de ninguna historia. Lo que pasa es que el traductor a las películas suyas le ponen paraíso. Ya, ¿sabes? Vale, sí. O sea, que si llega de hecho una sobre el cine le llaman Cinema Paradiso. Y dice, ay, no, que esto ya existe. Pero que hay como una cierta espiritualidad que en el cine occidental se ha reducido por materialismo. Y que, sin embargo, de Sundance nos están viniendo cosas que no tienen nada que ver con esto. Como, por ejemplo, una película que resultó premiada allí, que fue El Gran Silencio. La película está sobre el monasterio de dos horas y media y
sí,
demás.
Sí, sí, sí. Eran unos cartujos.
Exacto, cartujos, sí. Que, bueno, que no hay tampoco es que sea la mejor película de mi vida, pero sí que es una película que va en otro sentido. La de Henry Poole is Here, que aquí la llamaron El Milagro de Henry Poole, también iría por ese sentido, sin ser una película tampoco un poco capriana, pero sí con bastante presencia de la religión. Y creo que cada vez está llegando más, y desde el terreno del cine independiente, un cine que va recuperando un cierto espíritu, lo cual...
Bueno, porque evidentemente...
Sin seguir la fórmula capra, eso sí.
Sí. Bueno, yo creo que esto es el famoso efecto péndulo. Mm. Hay rachas en las que se ve todo negro y todo las historias tienen que ser tremendas y desoladoras. Y luego pues el péndulo va hacia el otro lado. Mm. Yo prefiero cuando está en medio. Mm. Lo veo más creíble. O sea, yo veo una historia que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus dramas, sus alegrías. Yo creo la...
Acabas de meter un ruido con el micro de eso. Pero que ha sido tremendo.
Sí, quería intervenir. No, hombre, habría que pensar también en qué punto del péndulo estamos ahora, porque dice Antonio que sí, efectivamente, si hay más por parte del cine independiente, más espiritualidad, más sentido religioso, trascendente de la vida.
Yo creo que está llegando parte de eso, ¿eh?
Pero con una visión como más realista, y claro, como realista, pues también a veces trágica, difícil. Claro, no sé qué punto puede ser, no sé si es un pesimismo o un mirar hacia el cielo como que hay algo más y que hay esperanza, ¿no?
Yo creo que estamos en el péndulo. En el péndulo está en la... En
hay negativo. Esperanza, es lo que decía García con su última película, porque fue Esperanza Aguirre la que le financió la peli.
Sí, efectivamente.
Hay esperanza.
Voy a ser un poquito malo, si me permitís.
No, tú lo que quieras.
Es que hablando esto de cine moderno, cine contemporáneo o posmoderno, como quieras llamarlo, y el mal rollito en las historias, me acuerdo de un corto genial, un corto, creo que era sueco o finlandés, no sé, que se llama Ernest y la luz. No sé si lo habéis visto.
No.
Bueno, pues
no hemos visto la luz.
Muy resumidamente, es la historia de un vendedor, creo que vendía cosas de estas de homenaje del hogar y tal y cual, que en una de esas carreteras desoladas...
Menaje del hogar, si os queréis hacer publicidad, radiocine@radiocine.org.
Joder, no me dejan, ¿eh? Como he dicho que voy a ser malo, me corta. Pues sí. En una de esas carreteras desoladas nórdicas se encuentra con Jesucristo, que le para ahí, y él no sabe que es Jesucristo en un principio, y entonces le hace autostop, le monta en el coche y tal, y empieza a decirle él que es Jesucristo, que es su segunda venida y que va a salvar al hombre y tal y cual. Y claro, el otro le empieza a mirar y dice, o sea, lejos de asombrarse, dice, mira, Jesús, no, o sea, lo tuyo no vende, tu mercancía ya no vende, está desfasada, tío. O sea, eso no se puede contar a nadie porque no vende, estás acabado, tío, olvídate de eso. Y al final el pobre hombre se va y claro, Jesús se convence y dice, joder, el otro le da la visión comercial y le dice, eso no vende nada, ¿no?
Eso me suena a plagio, ¿eh? Porque hay un capítulo de los hermanos Karamazov que se llama El Gran Inquisidor, que habla de la segunda vuelta de Jesucristo no quiero decir que sea no, desde luego no es un plagio, vamos, pero tiene, desde luego, seguro que tiene ahí una inspiración, no. Porque y vuelve a la tierra, de hecho vuelve a Sevilla, donde hay supuestamente pues una inquisición muy fuerte en la Edad Media, ¿no? En el siglo XII, en el siglo XIII, y entonces el
posterior, ¿eh?
Bueno,
La Inquisición, digamos, salvo en Cataluña, que fue anterior, en España es más bien 15.
Pues...
15-16. Se habla mucho de la Inquisición en España, pero no había tanta tradición. Sí.
Pues que el propio inquisidor le dice eso. O sea, no que esté desfasada su mercancía, pero vamos, que ya no, como que no pinta nada. O sea, nosotros hemos hecho el ya con el cotarro, ¿no? Un poco, entonces ya no...
Bueno, pero que la gracia de ese corto viene a decir eso, que el, sí, que el tema del buenismo, de la religión y todo esto,
sí, que ya
pues
no,
que no pinta nada, ¿no? Y que las cosas son como son y que hay que vender y tal. Mm. Y me hace gracia por eso, porque el cine este contemporáneo es verdad que es muy tremendista. Además, hay mucho tremendismo en el cine actual, ¿no? De que todo eso tiene que ser finales desgarradores, historias tremebundas y, hombre, que yo sigo insistiendo que tiene que haber también historias así, no todo va a ser... Pero cuando, claro, todas son así, o sea...
Pero sí, es que es muy fácil, yo creo, ¿eh? Es una tentación muy, muy sencilla, ¿no? Caer en esas...
Evidentemente es mucho más fácil hacer drama que comedia, eso sí, está sí, clarísimo. Sí, sí, sí.
Pero hilas menos con el público, en cualquier caso.
Bueno, hay gente muy masoquista, ¿eh? Hay gente que le encanta ir a sufrir.
Ahí,
a...
pero no la mayoría.
Bueno, yo creo que tiene su público, ¿eh? El, uh-huh, el catastrofismo, sí, y no el de Roland Emmerich, sino catastrofismo vital, digamos, tiene su
sí,
público.
Pero yo creo que ahí el talento está en la mesura, en esa, o sea, en la contención de, ¿no? Uh-huh. Del,
yo es que creo
de sí, los temas, como por ejemplo en Mi vida sin mí, que es una película que es muy, que tiene un tema muy, vamos, sobre la muerte y sobre que puede ser súper hiper tremendista, pero que lo trata con una sencillez.
No súper, sino súper hiper.
Pasmosa.
Y una genial también sobre el tema de la muerte, que a mí me descolocó y la admiro, es Las invasiones bárbaras.
Ahí la quiero ver.
Esa yo también. No,
bueno, esa película, o sea, es que habla total, o sea, constantemente de la muerte,
este, ¿no? Sí.
De la muerte, y aún así acaba la película y sales de buen rollo. O sea, que es algo que tiene su mérito, ¿eh?
Pues en ello estaremos, porque aunque no os lo creáis, los que hayáis empezado a oír la tertulia al final, se suponía que hoy hablábamos de Qué bello es vivir, de Frank Capra, iba a decir de Coppola, ¿no? Coppola será el próximo. Apocalipsis Now.
Buena idea.
Apocalipsis Now, ¿no? Habías dicho tú, que sí, yo estaba mirando, que creo que la tenía por aquí, la Redux, que habías dicho tú, ¿no?
Yo la tengo, no te preocupes, te la puedo pasar.
Vale, porque yo la tenía que tener.
Yo la tengo aquí, ¿no? Sí.
No te preocupes.
La traigo, sí.
No lo digas públicamente que no la tienes, porque nosotros te la dejamos.
No, pero decía aquí en la oficina.
No hay problema.
Pues chicos, si no está aquí. Ah, sí, la veo. Espérate. Y vete contando cosas que vamos, vale, vamos anticipando.
No, sí, yo además quería contar dos cositas de Capra, ya para terminar. Y me interesa mucho, no sé si habéis tenido, tú has leído la biografía, ¿no?
Sí.
Me interesa mucho, 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 y no he podido ver nunca todos los documentales que hizo sobre la guerra. Hay uno que todo el mundo dice que es una obra maestra, que es ¿Por qué volamos? Se llamaba, si no recuerdo mal,
sí,
y que fue como una especie de alegato que él hizo para conseguir que Estados Unidos se metiera en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, como... Y para...
militarista, ¿no?
No, pero militarista, más que militarista, supongo que será militarista, claro, pero sobre todo es propagandista en el sentido, sí, de bueno, tenemos que acabar con lo que está pasando, ¿no? Para involucrar a Estados Unidos. Y todo el mundo dice que es una maravilla y tal, y yo, que soy un gran interesado en el documental...
Ah, creía que ibas a decir un gran documentalista.
No, estoy muy interesado en el documental, pues hombre, ver un documental de Capra me encantaría, como ver un documental, por ejemplo, de John Ford, claro, y de varios directores que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial en lo que llamaban la división fotográfica del ejército americano, que lo que hacían precisamente eran documentales sobre el Pacífico, sobre Francia, sobre Alemania, y sí, eso es muy interesante.
Así a priori no sé.
Es muy famosa la serie esta de documentales en favor de...
Lo que pasa es que nunca he podido verlo.
Exacto, es que yo estaba pensando, digo, algún oyente, sino que nos diga radiocina@radiocina.org cómo se pueden conseguir,
sí,
porque en principio son directores, además, que no es que sean directores extraños, son directores consagrados, pero fíjate tú que hoy en día es más fácil conseguir, por ejemplo, en DVD, es muy sencillo, Nanook el esquimal, de Flaherty, que es una película bastante más antigua.
Maravillosa.
Exacto, pero que podría ser, digamos, más difícil
de localizar.
Menos asequible para el público en general, digamos, para para ver, que lo que pueda ser pues películas un poco ya de guerra y demás, que siempre tiene su público, pero que
hombre, yo creo que complicado. Como estas películas debieron financiarlas, supongo, el ejército americano o el gobierno americano,
serán ellos los productores.
Claro, yo no sé el tema de los derechos. Por cierto, hablando de plagios y de la Segunda Guerra Mundial, la mítica película esta de Salvado al Soldado Ryan, el inicio de la película, o sea, a mí me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo al documental que hizo John Ford. Incluso la textura de la película que usó Spielberg, los colores de ello. Cuando la vi, digo, Spielberg,
sobre
se te ha visto el plumerillo.
Ahora se le llama homenaje.
Homenaje, ¿no? Eso es lo que hace este, el, ¿cómo se llama? El otro italoamericano, vaya. Se me acaba
Scorsese.
De... No, el otro.
Coppola.
El otro.
De Palma.
Hace homenaje
a Mansalva.
¿Tú decías, Santiago?
¿Yo qué decía? Pues
no sé. Yo estoy... Esto es el DVD de Apocalipsis Now contra la portada de Apocalipsis Now, ¿vale? Para que se sepa.
No, es eso, los documentales estos que supusieron también muchísimo ánimo, ¿no? O sea, para la soldadesca, ¿no? O sea,
eran la soldadesca. Qué bonita palabra, y decimonónica, por cierto. Sí.
Perdón, pues para el ejército.
No, pero que queda bien.
Cuidado que me hacéis ruidos raros con el micro.
El malo maloso.
Quería terminar ya, porque nos vas a cortar.
Sí, básicamente porque es que ya se nos ha ido...
La pinza.
Sí, y las patatas están ahí con ganas de venir.
Están en el horno.
Están crujiendo. Eso. Pues... Para todas las chicas que quieran venir a la tertulia, que sepan que damos patatas.
Ahí. No hemos hablado nada, bueno, hemos hablado mucho sobre la historia de la película y tal. Quería comentar la forma de rodar de Capra.
Sí, ni tampoco por ejemplo, los actores y demás. Sí. Y bueno, en blanco y negro, se nos ha quedado cosas por ahí.
A mí, bueno, yo soy un fanático de James Stewart. Me encanta verlo en pantalla, aunque a veces tuviera ahí un desmanes. Y sus pequeñas sobreactuaciones en algunas pelis, pero me gusta mucho. Y sobre la forma de rodar de Capra, me parece que es un poco me pasa como con Hawks. Es el cine transparente, es esa realización transparente en la que no parece que no se nota la mano del artista, aunque esté ahí detrás, y es como el canon, ¿no? El canon, o sea, una escuela de cine. Tú le pones a un estudiante una peli de Capra y le dices, mira, esto es lo primero que tienes que saber. Luego ya, si quieres coger la cámara en mano, haz como Lars von Trier o haz tus
movidas,
tus historias.
Si haces como Lars von Trier, ten cuidado porque es perjudicial para la salud.
Claro, claro. Pero qué mejor forma de enseñar lo que es el cine clásico, la forma de realización clásica, que una película de Capra.
Pero sin embargo, esta película rueda en blanco y negro. Cuando perfectamente podría haber rodado en color.
Bueno, perfectamente.
Yo no sé si es
46.
El año 46, ¿sabes de cuándo es lo que el viento se llevó?
Sí. Pero no, pero el tema económico tan fácil no era, yo creo, influir, porque hasta los 50 no se empieza a generar.
No, perdona, ya estamos hablando de una época que se rueda muchísimo color. Se rueda muchísimo color. Pero blanco y negro, blanco y negro viene a ser.
Las películas, las más recordadas de esa época, son en blanco y negro. La inmensa mayoría.
Las películas más recordadas en blanco y negro de esa época son las películas
de
cine negro y de. Y las que sean un poco serie B. Pero una película de este estilo que rueda en blanco y negro, para mí es una decisión artística.
Puede ser.
Es claramente una decisión artística.
Además, hay unos. En todo el. Ahora que lo dices, todas las secuencias navideñas o invernales, hay un contraste genial entre. No sé, la verdad que no sé cómo lo harían. Entre el blanco de la nieve y los oscuros de las secuencias nocturnas.
Claro.
Genialmente hecho, que yo lo estaba pensando, digo. Porque no sé con qué falsearían la nieve en aquella época, pero está muy bien conseguido.
Qué mejor que para hacer una película sobre el bien y el mal que el blanco y el negro.
Claro. O sea, no, pero sí, pues una decisión sin duda artística.
Él de todas formas trabajó mucho con blanco y negro y demás, pero que en cualquier caso yo lo veo como una decisión claramente artística.
Sí, o sea, puede ser. Y luego lo que te comento, el tema de su manera de rodar, de realizar, es el... Vamos, es el clásico ejemplo de realización transparente. O sea, no hay ningún tipo de desmán.
No se nota la...
No
ni las medias de San Montiel, ni nada.
Nada. Y es lo que te digo, sería la mejor forma, yo no sé qué ven los estudiantes de cine hoy en día, pero ver esta película a nivel de realización es como el ABC de, mira, así se realiza de forma clásica. Luego, ya te digo, tú harás tu
corto. Luego la historia pone un poco distinto.
No, claro, no, y luego ese estudiante hará su corto y pondrá la cámara...
O ese niño lo matas. Y luego...
pondrá la cámara en el bolsillo del protagonista o en el armario que abre, en fin, esas cosas que hacen los estudiantes de cine. Pero vamos, que desde el punto de vista de realización... Me parece además un director que ha influenciado a mucha gente. El propio Spielberg reconoce la influencia de Capra. Y lo que decías tú, luego mucha gente que lo nombra de forma
sí, pero
un poco...
no se atreven a meterse realmente a implicarse en el estilo Capra. No, no, no. O sea, simplemente que lo nombran y ya está. Pero no,
es como... Me pasa un poco como con Howard Hawks. Que
a ti todo te pasa como con Hawks.
No, pero él también decía eso, que, sí, que no se debía notar la mano del, sí, del director.
Hawks decía una cosa que era una... sobre una buena película, decía que había tres escenas buenas y ninguna mala. Claro. O sea, ¿no? Como tres escenas bien, bien rodadas.
Hoy en día que haya tres escenas buenas de cama y el resto de igual.
hoy en día que haya tres escenas buenas, ya es pedir.
Bien. Bueno, eso es por ese plan pesimista, porque hay películas que son así estamos interesantes.
En el, estamos con y, el péndulo.
Y con ellas estaremos. El próximo desguace vamos a por... decimos siempre Apocalipsis Now, pero dices Apocalypse Now en inglés. O Apocalipsis ahora.
Ya, claro, o sea, Apocalipsis ya.
Esto es como lo de Nueva York, pero como que Nueva York. O New York o...
O Nuevo Jamón, ¿o qué?
El pueblucho nuevo. Y...
Nueva Ámsterdam se llamaba... Sí. Principio.
Mm-hmm. Tenemos ya también además previsiones para más adelante hacer casi la filmografía de Bielinski, o sea, Nueve Reinas, Laura, e incluso os lanzo también un desafío que es hacer un especial Solaris. Tarkovsky frente a Soderbergh.
Y de paso el libro también.
Y de paso el libro, por supuesto. Sí. Si es que me lo han regalado recientemente, como lo estoy leyendo, pues si
me yo mira, tiempo, es yo que me lo leo. Además... tengo precisamente cuando cogí la película de Capra, cogí Solaris de Tarkovsky para revisarla.
Bien, bien.
Y simplemente un brevísimo avance. El señor Soderbergh con su película desvirtúa totalmente la novela. ¿Sí te acuerdas?
Pues por eso, porque le llama señor. Que se fastidie.
Pero bueno, esos eran en otros desguaces.
Exacto.
Por cierto, que a Capra no lo hemos desguazado mucho, hemos sido bastante buenos con él.
No. En otros.
En otros. ¡Desguace! A ver si haces la cuña.
No, sí la haré, pero o sea, sí, no hace gracia.
Bueno, no me has desguazado. Yo me quedo con el Capra más picarón, más provocador de esas de...
Y por cierto, una cosa que me ha sorprendido. No hemos hablado prácticamente nada...
Vamos a terminar ya este programa una vez,
sí,
¿no?
Sí, vamos a terminar. Pero que no hemos hablado prácticamente nada de la Navidad, que yo creía que iba a salir aquí a colación y no se ha hablado. Me alegro, ¿eh?
¿El qué? Pero la Navidad, que si nos gusta o no.
Estos debates están abiertos.
Yo te puedo avanzar una cosa, que en mi casa siempre es Navidad porque yo siempre tengo turrón.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Sabes? Incluso que sea el año pasado, busco que no caduque.
Macho, que la Navidad se busca el turrón, Antonio.
Ah.
Ya te vale.
No, pero quiero
pues,
decir...
Pues es una metáfora.
Que en estos
es que
debates...
no lo he visto lo suficiente Kiarostami.
Si no...
Eso iba, que en estos debates están abiertos, que empezamos con Capra y acabamos con Kiarostami, digo, qué raro que no haya salido la Navidad.
Que yo, venía yo, un poco a colación, ¿no?
Yo solo diré que para mí es otro cuento de hadas, pero bueno, ahí lo dejo.
Con turrón todo entra mejor. Santiago Baena, que si decías algo ya te vas.
No me voy, ahora nos quedamos aquí tranquilamente tomando esas patatas.
En el off the record, ¿no?
Sí, ahora de
Alexis Echeverri.
Pues nada, que desguazaremos al señor Coppola. No, por extensión.
Y estas son las patatas para las muchachas que quieran venir a la tertulia, que sepa que
este es el
aquí patatas hay,
el señuelo.
Y no cobramos por ellas.
Próximo programa. Coppola, Apocalipsis Now, El corazón de las tinieblas.
Exacto, y darle un poquito a Coppola. ¿No? Tú querías darle un poquito de cero,
un palito,
¿no?
Un palito, sí.
Sí, ¿no?
Uno o dos palos.
Bien,
¿no?
Bien. Pues eso, hasta la próxima.
Hasta luego.